Mira qué frase más buena, Tom, que no sé de quién es. Decían en la antigua Grecia, la guerra es el arte de destruir a los hombres, pero la política es el arte de engañarlos.
¿Eh? Ay, los griegos.
Ay, no sé si nuestros políticos nos mienten o no, pero lo que sí está claro es que a medida de que se acercan las elecciones, su discurso se transforma con el fin de provocarnos miedo. ¿Sabrá nuestro político perfecto manejar el miedo a los ciudadanos? Comprobemos si nuestros dos científicos son capaces de lograr que lo haga. La puerta. Vamos.
Esa puerta.
Entiendan por qué nuestros científicos dedican día y noche a buscar al político perfecto. Las cosas están... Ahora, podrían recoger también un poquito.
No, a mí me parece...
Es que esto está un poco...
Para estar un poco más cómodo, sino, o sea, no por nosotros, para ellos mismos.
Es que tenemos un referente. Claro, estos son dos. Los otros eran 33 de maravilla, todo ordenadito, bien. Ahí se entiende. Pero bueno, no criticamos.
No.
Antonio Gutiérrez Rubí y Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en cualquier... antes de que preguntéis, se os puede sacar de ahí si queremos, ¿eh? O sea...
No, sí, claro. Los 33 mineros afortunadamente han tenido la suerte de poder salir después de 70 días. Nosotros estamos aquí, que nos abrís la puerta solo de vez en cuando.
Sí.
Sí, pero todo llegará,
claro,
¿eh? O
sea, ¿hemos encontrado al político perfecto? ¿Lo hemos encontrado?
No, no.
No.
Estamos trabajando en ello.
Podemos salir. Bueno, esta semana vamos a hablar de la estrategia del miedo. Es una táctica muy utilizada por partidos políticos, cuyos ejemplos comienzan a aparecer en la política catalana también. Lo ponemos además porque recientemente escuchábamos a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, decir esto.
El Partido Popular va a hablar claro y sin complejos a favor de una inmigración legal y ordenada, pero diciéndoles a los inmigrantes que deben cumplir todos los deberes.
Estas palabras estarían ya dentro del terreno de la precampaña, en esa estrategia del miedo, que es un recurso habitual cuando se aproxima una cita electoral. Jordi.
No lo sé si es justo esas declaraciones, pero sí que es verdad que desgraciadamente el recurso a cuando se aproxima una cita electoral de la estrategia de miedo es claro. Es decir, cada vez no es nuevo, es una cuestión frecuente en las elecciones electorales el utilizar el miedo. Además, cada vez estamos más en esta política de las emociones, y donde una de las emociones más fuertes es precisamente el miedo a lo otro, a lo desconocido, al adversario. También hemos hablado muchas veces aquí del storytelling, del relato, y todo buen relato, un relato que tiene que referirse también a emociones, pues debe tener un antagonista, un adversario, y es también pues frecuente pues centrar en ese adversario, en ese antagonista, pues es tus miedos, tus temores. Entonces, no sé si la cuestión de la inmigración es un tema complejo, y no sé si esa sacada de Alicia se corresponde con esto o no, pero desde luego la apelación al miedo es frecuente en el periodo electoral.
Antonio.
Sí, es que en el fondo es una estrategia que tiene, como una segunda versión del voto útil, ¿no? Todos los votos son útiles, los partidos políticos se te ofrecen como una respuesta para dar tu testimonio político, por lo tanto, si hay ciudadanos que piensan determinadas ideas, independientemente de las posibilidades, digamos, gubernamentales o de gobierno, de gestión que puedan tener esas ideas, pues es un testimonio, o bien para construir o bien para evitar determinados proyectos políticos o determinadas posiciones. Por lo tanto, son estrategias que favorecen constantemente ese concepto latente de utilidad, ¿no? Utilidad para evitar determinadas posiciones o determinados partidos. Y eso está en las antípodas del voto de la esperanza. El voto de la esperanza es, digamos, positivo, de mucha confianza, que genera, digamos, optimismo. O otro voto, que es un voto útil, que tiene esa variante del miedo para evitar determinadas posiciones, ¿no?
También que, tal vez existe, no sé, en España, en otros países no, pero tal vez existe el miedo de hablar precisamente de inmigración, ¿no? Porque te pueden acusar de racista, ¿no? ¿No puede funcionar así también?
Yo creo que aquí en España el tema de la inmigración es un tema, bueno, en cualquier sitio es un asunto complejo. Pero en España, como estoy ahí contigo con Tom, que los partidos temen enfrentarse a ese debate, y el debate no está sobre la mesa actualmente, ¿no? Mientras que en otros países vemos que sí que lo han abordado, quizá con más crudeza, quizá pues eso, diciendo palabras que no a todos gustan. Aquí nos manejamos en un campo donde tememos pisar muchos callos, y entonces pues los partidos se encuentran incómodos, y creo que en todo el espectro político, y por lo tanto es un tema escabroso para todos los partidos.
Pero hay que ser serios con este tema, sí, porque sí. Nuestra cuota de natalidad es la que es, de las más bajas del mundo. España en el año 2020, según datos del INE, seguramente un tercio de su población tendrá más de 65 años y hoy la Seguridad Social pues seguramente no tendría las posibilidades que tiene de atender a todos los ciudadanos en la fórmula de prestaciones si no fuera por la contribución, digamos, en forma de cuotas de Seguridad Social de los inmigrantes contratados. Es decir, que es una propuesta un poco de doble filo, ¿no? Que pone más el acento en aquellos aspectos supuestamente más conflictivos o problemáticos de algunas de las expresiones de la inmigración y que obvia, niega, oculta, manipula o transforma los aspectos positivos, ¿no?
Bueno, no solamente el miedo al otro, como arma electoral. Lo habitual es que la estrategia del miedo vaya dirigida a atacar al adversario político. A ver si recordáis ese discurso.
Difícilmente podemos creer en la moderación centrista de que hace gala en la propaganda electoral el Partido Socialista Obrero Español, porque ahí están los hechos con su obstinada terquedad que contradicen claramente esa pretendida moderación. En el programa del 27 Congreso del PSOE, por ejemplo, defiende el aborto libre y además subvencionado por el contribuyente, la desaparición de la enseñanza religiosa y propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionaria.
Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente Adolfo Suárez justo antes de que terminara la campaña de las elecciones de 1979. Cuidado que viene el otro.
Sí, esto, como decíamos, no es nuevo, lo del el voto del miedo. Y hablaba Antonio de eso que llama el voto útil, es decir, pues a gente que a lo mejor fuese a votar otro partido y dice, bueno, vótame a mí antes de que venga el adversario. También es una llamada a la movilización, es decir, gente que puede estar más o menos descontento con un partido, movilizas porque dices, bueno, es que es, votarme a mí es lo menos malo, ¿no? Entonces, si no, la posibilidad, la alternativa es mucho peor y la alternativa pues va a acabar con unos principios que se asientan en ti mucho más fuerte, ¿no? Y entonces mueve al voto útil y mueve también a la movilización de los propios.
Pero a veces también es una cierta constatación de que ya no soy capaz de movilizarte por mis propias ideas, al menos acepta que pueda ser útil para evitar que otros, digamos, lleguen, ¿no? Entonces hay ese voto del miedo al adversario tiene siempre esa contraparte, ¿no? Y es que a veces es una cierta claudicación de la imposibilidad de convencer o de movilizar a los electores por tus propias ideas, ¿no? Independientemente de la utilidad que pueda significar tu voto para evitar que el adversario consiga ganar las elecciones.
Además es muchas veces votar en contra, no votas a favor de unas ideas, a favor de unos principios, exacto, de una propuesta, sino que votas en contra, ¿no? En contra de, para que no llegue el otro. Es decir, si hablaba entonces Antonio del voto de la esperanza, de los sueños, dice, no, la gente vota por sus sueños, ¿no? Que es lo que aspira, que es lo que anhela. Eso es la parte positiva. La parte negativa es que también vota por sus insomnios, es decir, por lo que le quita el sueño, por sus temores, ¿no? La economía, pues el miedo al otro, pues la posibilidad de que el adversario sea peor. Entonces también hay ese voto en contra.
De todas maneras, hemos escuchado hace un segundo cómo el Partido Socialista sufrió en sus carnes esa táctica en el 79, pero esa táctica es la que aplicó después, en 1993. Durante la campaña electoral de ese año, el presidente Felipe González, seguro que lo recuerdan, advertía del peligro que corrían las pensiones si la derecha ganaba el poder. Esta fue la respuesta de Aznar en uno de los debates electorales.
Usted lleva apelando todos estos días y todas estas semanas y meses al miedo. Probablemente porque no tiene usted nada que ofrecer de futuro a los ciudadanos españoles. ¿Usted es capaz de decir que un jubilado español tiene algo que temer si yo gano las elecciones?
¿Estaréis de acuerdo con Aznar con lo que está diciendo, que la apelación al miedo es un síntoma de falta de ideas?
Cómo cambian las tornas, ¿no? Es decir, cómo se...
Desde luego.
Sí, es decir, cómo se cambian todos los papeles, ¿no? Sí, me refiero solo a este caso, ¿no?
Sí, no, a todos. Pero lo que dice Aznar justamente en esta frase, pues puede tener razón.
Pero como dice Jordi, es efectivo, ¿eh? Es decir, que cuando no es posible movilizar con la esperanza y con la confianza, la oferta de la utilidad de tu voto para evitar que un supuesto peligro, una supuesta amenaza o un supuesto cambio del adversario que no eres capaz de intuir o de advertir su capacidad transformadora de lo que está sucediendo en la realidad, pues no deja de ser una oferta, digamos, legítima, quizás menos atractiva cuando uno propone el voto en contra, pero útil. Y en el fondo la política también es utilidad y los electores tienen que saber que cuando están votando no solamente votan por sus propias ideas, por sus convicciones, por sus testimonios, y también para que ese voto sirva o para gobernar o para decidir gobiernos, ¿no?
Bueno, y además, que en el propio debate electoral está ese contraste de ideas, ¿no? También y forma parte del debate en rebatir con argumentos, expresar unas preferencias sobre otras y ver pues ese contraste entre unas propuestas políticas y otras, y en ese contraste, pues lógicamente, criticas o ves los fallos del adversario. Lo malo es cuando se ofrecen unas imágenes distorsionadas, imágenes tenebrosas, que distorsionan respecto a la realidad y que simplifican y que dejan de ser debate argumental para ser ataque directo al adversario.
Bueno, ha llegado el momento, no puedo resistirlo, tengo ganas. Vamos a la madre de todos los vídeos del miedo. Si alguna vez alguien pensó que el miedo político podía transformarse en imágenes, fue en este momento. Es un vídeo en la parte en la que se habla del Partido Popular blanco y negro, la parte dedicada al Partido Socialista, gente sonriendo trabajando. Señoras y señores, el vídeo del Doberman.
Nos quieren hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad.
Epa, ¿y ahora de quién estarán hablando?
¿Eh? Pasen color, saliendo el sol.
Gente corriendo, pero vaya.
Sabe que España ha mejorado. Creen en ella y en su futuro. Les gusta.
Suficiente porque todos tenemos en la retina este vídeo, que no funcionó.
No funcionó.
O sea, el objetivo final no se consiguió.
Quizás porque cuando se cargan las tintas en demasía, es como ofrecerle al lector algo que no puede decidir porque es tan evidente. Tiene un punto burdo y una esquematización y una simplificación que a veces irrita al lector. El lector puede aceptar que tú le adviertas de un peligro, sea o no sea una estrategia adecuada, pero entre advertirle y hacerle ver que esa realidad es de una determinada manera exclusivamente simplificada, reduccionista, pues a veces es tratar al elector como alguien sin suficiente criterio. Y eso casi siempre tiene como respuesta un rechazo.
Sí, yo creo que es no tratar de forma inteligente al elector. Y entonces cuando distorsionas en exceso la realidad para hacer un ataque, pues es cuando deja de ser creíble, y sin credibilidad la comunicación no es efectiva, ¿no? Y entonces la gente pues no da crédito a ese spot, ¿no? Aunque también he leído, hay algunos estudios, claro, esto no es una ciencia exacta y es muy difícil ver la efectividad, pero sí que también algunos autores han hablado de que, bueno, que gracias a ese vídeo la victoria del Partido Popular no fue tan contundente como marcaban algunas encuestas, y al final pues ganó por menos porcentaje. Bueno. Siempre la eficacia de este tipo de acciones siempre es muy difícil de medir, ¿no? Pero en todo caso estoy de acuerdo en que no era creíble, y ya llegó un momento en que eso no tratas de forma inteligente.
Un poco más de política ficción. Se nos acaba el tiempo, Tom. ¿Algo que quieras decir muy rápidamente?
No, será la puerta y ya está.
Caray.
Yo no puedo más. Un abrazo. Yo voy a guardar esta buenísima pregunta. Yo tenía preparado para la próxima vez, ¿eh?
Venga.
Pero por dentro.
Jordi y Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Vamos con esa puerta.
¡Vamos!
Ahí está.